De la novela El Molino. Inicio. En El Molino, 2.874 personas se encuentran en condiciones de votar. Sumados los menores de edad, nos da una población aproximada de algo más de 3.500 habitantes. Mi hermano, después de que releo en voz alta lo que acabo de escribir, me grita: «¡Cállate! Déjame dormir, yo no estoy al pedo todo el día». Nunca se pierde oportunidad para reprocharme las cosas. Creo que lo disfruta. La venganza del hermano menor. Escucho que se revuelve en la cama. Es un infeliz. Reviso el padrón electoral que hay entre otros papeles igual de inútiles en este escritorio para ver si está bien la cifra que puse. La lámpara enganchada al borde de la mesa da poca luz y no veo bien lo que escribo. Hace frío y hay humedad. En esta pieza y en toda la casa se siente un fuerte olor a muebles, quizás potenciado por este clima húmedo de mierda. Hace mucho frío. A la noche mi vieja apaga los calefactores. Tiene miedo que nos asfixiemos todos. Cada lugar tiene un olor característico y yo asocio esta casa, la casa de toda mi vida, al olor de los muebles, aunque no es el mismo olor a muebles que hay en las mueblerías o en las carpinterías. Si mi hermano es un infeliz, ¿yo qué vendría a ser? ¿Un recontra infeliz? ¿Un remil infeliz? Recién, medio oscura, como pude, me armé la cama. Mi familia, pensando que yo no iba a volver al pueblo nunca más, hace varios años que desarmó la mía. Debe estar en el galponcito del fondo. Así mi hermano tenía más lugar. Hace unos meses volví al pueblo y ahora duermo en un colchón en el piso. No importa. Me pidieron que hiciera un informe sobre la cantidad de habitantes del pueblo. Dicen que soy una persona preparada y por eso me lo pidieron. Es para presentarlo y pedir más plata para la campaña, algo así. Sé que es al pedo. Igual escribo con birome azul en una hoja suelta una noche de julio mientras todos duermen. Me da lo mismo, no me molesta. En El Molino hay 3.500 personas, y entre todas ellas, yo soy la que menos ganas tiene de estar acá, seguro. Primera parte. La bestia debe morir. Capítulo 1. Apenas crucé la puerta cancel que se encontraba al lado de la florería Los Alpes y empecé a caminar hacia adentro, noté que las otras veces que había ido a la casa de Lenita, el corredor que llevaba su pieza me había parecido mucho más largo. De aquellas visitas, acompañando a mi abuela cuando todavía era chico, me acordaba con claridad de dos cosas. Una de ellas era la fuerte impresión que me había causado el estrecho corredor de mosaicos amarillos con rombos rojos y el patio que se asomaba al final de este. En aquel entonces pensé que las distintas ramas y hojas que salían del patio y se estiraban como queriendo llegar hasta la calle pertenecían a una escenografía exótica y salvaje que de ninguna forma podía encontrarse en un pueblo de casas bajas y calles anchas tan aburrido como el nuestro. Ahora, si bien el corredor al reducirse tanto ya no tenía ningún atractivo, la insinuación del patio, de un verde más oscuro que en mi recuerdo, todavía mantenía algo de su gracia. Mantenía su gracia, era cierto, pero había perdido su característica de parecer fuera de lugar. Ese patio, Elenita y todo el circo, me parecía ahora, iba muy bien con el pueblo. Mientras atravesaba el pasillo transpiraba mucho, un poco por el calor insoportable del comienzo del verano, calor siempre acrecentado por la porquería que se levantaba de los dos ríos que arrinconan al molino, y un poco por los nervios de encontrarme en una situación en la que no quería estar. Llegué hasta la puerta. Estaba abierta. El que encuentra la puerta de Lenita cerrada está jodido, se decía en el pueblo. Una de las tantas estupideces que se dicen. Entré a la piecita que servía de antesala. Adentro estaba más fresco. Me senté en una de las tres sillas de plástico que junto a un freezer y una mesita chica eran todo lo que había en el lugar. Traté de aflojarme. Hasta que no hago el esfuerzo consciente por relajarlos, nunca me doy cuenta de que estoy todo el tiempo con los hombros tensos. La puerta que daba al cuarto contiguo donde Lenita recibía a la gente estaba entornada y de vez en cuando se escapaba parte de la conversación que ella tenía con otra vieja de voz chillona y acongojada. Sobre la mesita había una figura de yeso, de unos 50 centímetros, de la Virgen con los brazos extendidos y a sus pies un plato de metal lleno de monedas y billetes. Me entretuve contando ojo la plata. Superaba fácil los 200 pesos. Aburrido de esperar, me concentré en la conversación. Elenita hablaba en un tono bajo, pausado, pero su voz era estridente. A pesar de la lentitud con la que largaba las palabras, tenían un traqueteo frenético, insufrible. Siempre sonaba insoportablemente segura. Las viejas conversaban sobre los problemas de un pariente, hablaban de otro pueblo, de una enfermedad. De a poco empecé a sentir rabia. Cuando me pidieron que vaya a hablar con Elenita, Me convencí a mí mismo de que por lo menos durante el rato en que estuviera en su casa, iba a ser de cuenta que aquello nunca había pasado. Pero al escuchar su voz, no podía dejar de imaginármela hablando con el encargado de la agroquímica. «Hágame el favor», le debió haber dicho con ese tonito por momentos comprensivos, por momentos autoritario. «Tome a fulanito. Es un buen pibe. Nunca se fue del pueblo, de buena familia. Necesita el trabajo». Y después el pelotudo del encargado viene y me dice que lo siente, que al final le dan el laburo a otro, a fulanito, porque Lenita se lo pidió encarecidamente, y viste cómo es, no se le puede decir que no. Reconstruí aquella escena y sentía otra vez una mezcla de impotencia y odio, pero no quería caer en esa. Yo pienso mucho y no me hace bien. Volví a hacer el esfuerzo e intenté distraerme con otra cosa. Me paré y fui a ver lo que había dentro del freezer. Las puertas de vidrio estaban empañadas, pero igual pude distinguir dos lechones, un pescado grande, algunos pollos y varios tachitos de telgopor lleno de vaya a saber qué. El vidrio reflejaba mi imagen borroneada, apenas tenue, la cara flaca, el pelo algo enrulado. Iba a pasar el dedo por el hielo que cubría el interior cuando vi que en el piso, apoyado contra la pared, había un cuadrito dado vuelta. Lo levanté. Era una página de diario enmarcada. Tenía un vidrio y un marco finito. Me fijé en el encabezado. Se trataba de La Voz del Pueblo, el diario de San Javier, y tenía la fecha de 15 días atrás. Era la sección de noticias regionales. Una de las notas estaba titulada «El Molino entregó elementos Plan Nacional Equipamiento Social». En el artículo había dos pequeñas fotos, una de dos tipos descargando de un camión una caja grande y otra de tres personas de pie posando para la foto. La persona del medio, entre un hombre y una mujer, era Lenita. Se la veía algo baja, apenas un poco ancha. Empecé a leer la nota. Después de tantas idas y vueltas, finalmente se había entregado en el molino el plan por el que habían pugnado varios interesados. Entre lo que se encontraba el centro de jubilados y la subcomisión de actividades deportivas del club argentino. Los favorecidos asignatarios fueron una familia que... Dejé de leer. Di vuelta el cuadro para volver a ponerlo en el piso y vi que en la parte de atrás había algo escrito con fibra en letra manuscrita. Era una nota para Lenita. Decía que sin ella, nada de eso hubiera sido posible. Se iban agradecimientos y estaba firmada por Claudia Rubén. Era mucho. Era casi obsceno. Apoyé el cuadro en el piso contra la pared, y en ese mismo momento, Lenita abrió del todo la puerta del cuarto contiguo y asomó medio cuerpo. «Bueno, yo creo que todo se va a solucionar», dijo Lenita y le dio paso a una vieja de vestidos estampados con flores que salía de la pieza. «Dios la escuche, señora Poveda». «Lenita, dígame, Lenita, ya le dije que me tutee». «Ay, Lenita, tengo un susto». La vieja tenía la cara toda arrugada y los ojos delineados con un celeste bien fuerte. Le temblaba la voz. «Ya vas a ver, vos hacé todo lo que te dije». «Sí, sí, blanca durante la semana y los fines de semana roja, todos los días. Todos los días una nueva, cualquier cosita llámame. Si vos nos podés venir, hablamos por teléfono. Siempre se puede hacer algo. Estate tranquila». Lenita me echó una mirada y me ignoró, no como si no estuviera, sino como si yo fuera una cosa más en la pieza, una cosa que estaba cansada de ver. Debe actuar con todos igual, pensé. Es su forma de tratar a los que vienen arrastrándose. «Andá tranquila», siguió diciendo mientras acompañaba a la vieja hasta el corredor. «Yo sé que no quiere que le paguen, pero después le voy a mandar algo, una torta, algo rico». «No hace falta, no hace falta», dijo y le despidió con unas palmaditas en la espalda. Lenita se dio vuelta y se acercó tratando de reconocerme. Tenía la postura un poco encorvada. Centró su atención en algún punto de mi cara. Achicaba los ojos detrás de los lentes algo caídos sobre la nariz y me miraba con interés. Sus mejillas eran rellenas y tirantes. «¿Qué necesitas?», dijo amable. «¿No se acuerda de mí?», le dije. Aumentó su esfuerzo en ubicarme. Se notaba que le molestaba no reconocer a alguien. «Soy el hijo de Ernesto». «¿Ernesto Mancilla o Ernesto el de la ferretería?» «El de la ferretería». «Ah», hizo una pausa. Me miró y movió la cabeza en un gesto raro, como queriendo ahuyentar una idea. «El hijo de Ernesto, sí, ahora me acuerdo. ¿Qué te anda pasando?» «Nada, ¿usted no quería hablar con Darío?» Me miró extrañada. Aclaré. «Darío, el psicólogo». «Sí». «Él me mandó, para ver qué necesitaba». «¿Por qué no vino él?» «Está ocupado». Lenita se quedó callada, pensando. Llevaba una remera de hilo blanco y una pollera clarita. Era una mujer grande, más de 70, calculo, y siempre se mostraba arreglada y prolija, muy bien vestido para lo que es el molino. Además, todavía no conoce bien el pueblo, agregué como para convencerla. ¿Tiene mucho trabajo? Más o menos. Bueno, no era para nada. Era para ver qué pasó con el hombre del casamiento, Glorio. Me dijeron que su amigo lo vio. Usted es amigo del psicólogo, ¿no? Usted lo trajo al pueblo. Me dijeron que Glorio estuvo por el hospital hablando con el psicólogo. Puede ser, para eso está. Yo quería hablar con su amigo para que me cuente un poco, para estar al tanto. Estoy preocupada. Pasamos adentro, así hablamos más tranquilo. Ya me voy, tengo cosas que hacer, mentí. ¿Usted sabe algo? No, ni idea, volví a mentir. ¿Pero usted no es psicólogo también? No, yo no. ¿Qué cosa? Estaba convencida que usted también era. Uno se pone vieja. Sonrió y apoyó una mano sobre la mesa. Pero igual es raro que me confunda. No terminé la carrera, dije, seco. Ah, ¿ha visto que no estaba tan errada? Qué lástima, un chico joven. ¿Estudiaba en Rosario? Asentí. Claro, ahora me acuerdo bien. Hacía mucho tiempo que no te veía. Si tu abuela siempre me habla de vos. ¿Cuántos años estuviste en Rosario? Me pasé los dedos por el pelo. Tardé unos segundos en responderle. Me hice el que lo pensaba. Simulaba hacer la cuenta o que sabía bien la respuesta, casi con precisión de días y horas. 7 años, dije. ¿Entonces no sabe nada de Glorio? No, pero creo que está bien. No fue tan grave. Elenita levantó la vista hacia mis ojos y la frente se le arrugó en un gesto de desagrado y desaprobación. ¿Le parece que no fue tan grave? Todos los días no se ve algo así. Usted estará acostumbrado a la ciudad, que pasa de todo y como si nada. Con ver los noticieros una ya se da cuenta, pero este es un pueblo tranquilo. Yo no puedo dejar de preocuparme por esas cosas. Todo el mundo lo tomó como algo gracioso, dije para tranquilizarla, aunque en realidad el que más necesitaba tranquilizarse era yo. Me costaba recordar aquello. A mí no me dio risa, nada de risa, de risa nada. No es grave. Con tal de llevarle la contra, estaba dispuesto inclusive a afirmar todo lo contrario de lo que realmente pensaba. Entre la fiesta y todo, ni siquiera a los novios les molestó, porque no escucharon las barbaridades que decía. Yo lo escuché. No sé cómo una persona puede decir semejantes cosas, en medio de la fiesta, es una falta de respeto, y vos me decís que no es grave, por no hablar del otro. Bueno, parece que Darío está trabajando en ese asunto, forcé una sonrisa sobradora. No es bueno lo que pasó con ese hombre. Hay que ayudarlo, si no quién sabe lo que puede llegar a pasar. ¿Qué va a pasar? Dije levantando un poco la voz. Odio la ignorancia. Vi en la cara de Elenita que no le gustó que levantara el tono y continué, bajando la intensidad. Nada. ¿Cómo estás tan seguro si no terminaste la carrera? Enseguida se dio cuenta de que había hablado de más y sonrió. Agregó rápido. No lo tomes a mal, pero estas son cosas serias. ¿Qué van a hacer? Decime. ¿Qué sé yo? No estoy en el tema. Creo que nada. A lo sumo le darán algunas pastillas. Darío es el psicólogo. Él sabrá qué hacer. Elenita juntó las dos manos y empezó a moverla hacia arriba y hacia abajo. Yo estaba tan irritado que quise hacerme el vivo. ¿Usted cree en los psicólogos? Sí, pero no. Bueno, para algo estudian. Chasqueó la lengua y siguió. ¡Qué bárbaro! Espero que hagan algo. Me miró para que le respondiera, pero yo me encogí de hombros. Elenita negó con la cabeza y cambió bruscamente de tema. ¿Vos qué haces? ¿Cómo que qué hago? ¿A qué te dedicas? Si hubiera sido un poco más ingenuo, hubiese creído que de verdad Elenita no sabía nada de mí. Por ahora no mucho. Si sabe de algún trabajito me avisa. Pero bueno, estás con Balestra, el doctor Palma y toda esa gente. Escuché que el hijo de Ernesto andaba metido en política. Por acá quiere llevar la conversación, pensé. Sí, pero eso no es un trabajo. Balestra no trabajó en toda su vida. Él tiene su negocio, le dije cambiando de tono, al borde de la mala manera. Tenía muchas ganas de mandarle al carajo, pero eso hubiera sido darle el gusto. Si vos lo decís, así será, se rió. Igual no tendrías que mezclarte mucho en esos asuntos. Tengo 26 años y... Sos un nene, me cortó. ¿Qué podés saber de la vida, querido? Estiró hacia arriba la mano y me palmeó sobre el hombro. Igual me parece que es muy bueno que la gente joven quiera hacer cosas por el pueblo. Te felicito por eso. Pero se puede hacer muchas cosas sin meterse en política. Si no, mírame a mí. Todos sabemos que no hay nada más sucio que la política. Pero por lo que veo, vos ya sos un caso perdido. En ese momento se escuchó un grito desde dentro de la casa. Era la voz gruesa y grave de un hombre. ¡Suegra! ¡Teléfono! ¡Ya voy! Respondió Elenita. Se dirigió a mí. Esperame un segundo que ya vuelvo. No te vayas. Se metió dentro sin darme la posibilidad de inventar alguna excusa para escaparme. Tendría que haberme ido igual. ¿Qué podés saber de la vida, querido? Era lo que faltaba, que me dijera eso. Me acordaba de sus palabras y no lo podía creer. Cada vez que repasaba lo que había dicho me calentaba más. ¿Quién se cree que es? Se la pasa molestando a todo el mundo y de buenas a primeras te tira una de esas. Y encima se va y me deja con las palabras atravesadas en la garganta, como para que me envenene bien envenenado. Me saqué los lentes y me refregué los ojos con el puño. Pensaba qué podía decirle para joderla. Lenita había dejado la puerta entreabierta y se escuchaba el sonido de un televisor puesto en el canal Crónica. Ya me había dado cuenta de que era difícil agarrarla mal parada, pero quería mandársela a guardar con alguna cosa que la dejase por lo menos trastabillando un poco. Tenía necesidad de hacer eso, pero no se me ocurría nada. Todas las ideas que se me cruzaban por la cabeza eran estúpidas. Desde dentro de la casa empezaba a salir un ligero olor a fritura. Estuve un rato dándole vueltas al asunto sin encontrar nada y sintiéndome cada vez peor, hasta que de súbito, cuando ya empezaba a resignarme a seguir callado y dejar que la vieja se salga con la suya, escuché un clic y el discurso se me apareció de una. Le aviso que me dijo Balestra que la comuna ya decidió qué se va a hacer con el dinero que mandó la provincia. Aprobaron el proyecto para refaccionar el dispensario del hospital. Así se presentaron las palabras, hasta bien redactadas y todo, y se repitieron un par de veces, como para que las memorizara. Enseguida me di cuenta de que no dejaba de ser gracioso e irónico que cuando corrían los tiempos en que mi duda acerca de la política era más grande que nunca, al final la política, aunque en un momento y un lugar impensado y para un propósito ajeno a su ámbito, venía a mi auxilio y me daba una mano. Elenita quería usar la plata para mejorar la iluminación de las calles y arreglar la plaza. A ella le importaba, sobre todo, que el pueblo estuviera lindo. No le iba a gustar nada enterarse que esta era una de las pocas veces en la que no le daban bola a lo que ella quería. No sé cómo no me di cuenta antes de darle la noticia, pensé. Con esto lo cago. Estuve relamiéndome hasta que Lenita volvió y con ese tono cordial e insoportable, que uno nunca sabe si es sincero o fingido, de las personas mayores, me dijo. ¿En qué estábamos? Iba a abrir la boca para alargarle la noticia y ponerla al tanto cuando ella se respondió sola. Ya me acuerdo. ¿Tenés novia? Desconcertado, respondí por reflejo. No. ¿Y vas a volver a estudiar? No sé. Estás viviendo con tu familia, ¿no? Sí. Bueno. Entonces el discurso se me fue de la cabeza y una fuerte sensación lo reemplazó. El convencimiento de que estas últimas preguntas, hechas como al pasar pero con un reconocible olor a interrogatorio, le había alcanzado a Lenita para terminar de individualizarme, ubicarme y sentenciarme en la casilla que según ella me correspondía ocupar en el tablero del pueblo. Seguramente en un rincón a la sombra, cerca de los intrascendentes y los pobres diablos. Se me ocurrió que ahora Elenita debía de estar satisfecha. Bien, dijo y se quedó mirándome en silencio mientras una sonrisa contenida comenzaba a asomársele por la cara. Le aviso que no, empecé a decir. Que no se va a hacer lo que usted quería, me lo dijo Balestra. ¿De qué me estás hablando? De eso, ya sabe, de que no se haga. Me miró, ahora con un poco más de atención y dureza. Juntó las manos y se inclinó hacia adelante para clavarme la vista. «Que no van a hacer lo que usted pidió, con la plata que mandó a la provincia». Noté que por fin entendía de qué estábamos hablando y le cambiaba la cara. Aún así, todavía no parecía creerme del todo. «No, se va a hacer el dispensario, el proyecto nuestro». «Me parece bien», dijo con una sonrisa que tenía toda la pinta de no ser forzada, pero que una pequeña alteración, un titubeo en la voz, me reveló como falsa. A mí me pareció que era mejor usar la plata para otras cosas, pero si la gente de la comuna cree que es más importante hacer eso, ahora su amigo el psicólogo va a poder trabajar más cómodo. Sí, claro que es más importante. ¿Qué ganamos iluminando las calles si la gente no tiene a dónde ir a atenderse? ¿Para qué sirve una plaza linda si la gente no tiene salud? No alcancé a terminar la frase, que ya sentía vergüenza por haberla dicho. Siempre odié esas frases hechas, fáciles, vacías, y más odio tener que recurrir a ellas cuando no tengo mejor argumento. Me hacen acordar a la época en que estaba en el centro de estudiantes de la facultad y recorría las aulas militando y hablando, inútilmente, de cualquier cosa. Elenita apretaba la mandíbula y fruncía los labios en silencio. Debajo de los ojos tenía unas grandes bolsas. Se llevó la mano a la cara y me quedé mirando las manchas de edad que se desparramaban por el dorso de su mano. No daba la impresión de haberse quedado sin palabras, sino que parecía que estaba buscando la mejor forma de responderme. Para llegar a tener el pueblo así, hubo que trabajar mucho, dijo hablándome más lento que de costumbre. Vos no lo sabés porque sos joven y estuviste mucho tiempo en Rosario, pero no te creas que el molino es así porque sí. Acá vivimos bien, tranquilos. No pasa ninguna de esas cosas terribles que uno escucha en otro lado. Y llegar a eso costó esfuerzo, cuesta esfuerzo. Hubo que trabajar mucho. Hasta ahora estuvimos bien y no teníamos ningún dispensario, ni psicólogo, ni ninguna de esas cosas que quieren ustedes. A lo mejor son para bien, pero con lo que hay en el pueblo alcanza, recalcó Lai con un movimiento brusco de la mano que cortó el aire. un anillo con una piedra rectangular grande de color azul que brillaba como vidrio, dejó por un instante en el aire un destello celeste. Hice una pausa. La gente está bien, con el doctor y... dijo y abrió los brazos abarcando la pieza, abarcándose. Bueno, como sea, me voy. Elenita me dedicó una última sonrisa. Encaré hacia la puerta con un movimiento torpe. Cuando estaba a punto de salir, me paró. Espera, ¿cómo está tu abuela de la pierna? ¿Qué pierna? La pierna, se lastimó la pierna. ¿Cuánto hace que no ves a tu abuela? Esta semana no pasé. Negó con la cabeza. No me preocupé. No podía ser nada grave. De lo contrario, me hubiese enterado. Seguro se trataba de otra de las formas de Elenita para manipular a la gente. Jugar con el exagerado miedo a las desgracias. Me vino a ver el otro día, me dijo. Estaba mal de la pierna. Haceme un favor, ¿querés? Elenita esperaba una respuesta de mi parte, pero no se la di. Así que continuó. Sé un buen nieto. Anda al patio y cortale un par de hojas. Llévasela que le va a hacer bien. ¿Hojas de qué? Dije fastidiado. Anda, anda, me respondió bajando la voz. Después se dio vuelta y se fue para adentro. Me quedé unos segundos quieto, pensando en la cosa. La imagen de mi abuela posiblemente lastimada era muy fuerte como para irme sin hacerle caso a Elenita. Atravesé el corredor y me encontré con aquel patio que en mis primeras visitas había despertado mi imaginación. El terreno era por lo menos el doble de grande que la casa, y el fondo del patio, que debía ser un alambrado o un tapial, no podía verse por lo tupido de las plantas. A diferencia de lo que yo imaginaba, no me encontré con una gran variedad de plantas, sino que aquí y allá una única clase predominaba sobre el resto. Distintos tipos de aloe llenaban el lugar. No me quedó la menor duda de cuáles eran las hojas que debía cortar. Era tal la variedad de aloe que por un momento volví a sentir aquella sensación que tuve de chico. Me parecía inverosímil que detrás de una casa ubicada casi en el centro del molino hubiese un lugar así. Había aloes de hojas finitas, de hojas gruesas, con flores amarillas, naranjas, rojas. Unas eran apenas unos brotes. Otras superaban por mucho el metro de altura. Algunas se tragaban la maceta de la que surgían. Otras se confundían en un enredo de hojas como si se tratara de cientos de patas de araña cerrándose sobre sí mismas. Los distintos verdes, del más nítido al más adusto, buscaban imponerse unos sobre otros. A pesar de las espinas que se veían por todos lados, el lugar tenía ese aire de placidez y confortabilidad típico de los patios recargados. Junto a la pared de la casa había una mesa de madera casi podrida sobre la cual descansaba un cuchillo grande de mango de plástico. Cuando lo agarré, vi pintado en letras blancas sobre la tabla de la mesa un recordatorio. No se lleve el cuchillo. Gracias. Al lado de la mesa había una planta seca que me superaba en altura. Ahora solo quedaba el tronco, raquítico, quebradizo. Se había secado porque nadie se había tomado el trabajo de trasplantarla de la lata de dulce oxidada que le había quedado chica como maceta. Estaba convencido de que esa planta era un regalo que a Elenita no le había gustado. Me metí varios metros dentro del patio buscando qué planta cortar. Entre varios aloes de gran tamaño vi la punta del gorro de un enano de jardín. El enano estaba como escondido y era difícil encontrarlo. Tenía la pintura descolorida por el tiempo y sus colores estaban apagados. Seguí buscando. Al lado de una hamaca que colgaba de un árbol, encontré un aloe de un verde clarito y hojas finitas que me llamó la atención. La planta sobresalía y se distinguía del resto por su forma. Parecía una gran flor abriéndose. Se notaba que a muchas plantas les habían cortado distintas hojas, principalmente a los aloes de hojas gruesas, pero a esta en particular nadie la había tocado. Estaba intacta. Enseguida decidí que era de esa linda planta en forma de flor de donde iba a sacar las hojas para mi abuela. Corté con cuidado más hojas de la que una docena de enfermos terminales podían llegar a necesitar. Me pinché varias veces con las espinas. Luego de mi trabajo, la planta había perdido toda su gracia. Devolví el cuchillo a su lugar. Debajo de la mesita había una caja de cartón llena de diarios. Envolví las hojas en un clarín viejo y me fui. Cuando pasé por la puerta abierta de la piecita, vi a un hombre flaco y desgarbado de camisa a cuadros sentado con la vista fija en el piso. Una mujer agarrando de la muñeca a un chico de pantalones cortos y brazo enyesado, y una señora con un rosario en la mano. Seguramente esperaban ser atendidos. Seguramente Elenita ya estaba atendiendo a algún otro en la pieza. ¿De dónde salía tanta gente? Yo no había estado más de 10 minutos en el patio, y en ese tiempo todas esas personas habían aparecido en silencio con sus dramas a cuestas. Me asomé la piecita y grité fuerte para que pudiera escucharme. ¡Chao, Elenita! ¡Me llevo unas hojas!